Si desaparece la biodiversidad de plantas y los polinizadores, a este modelo de civilización humana le quedarán pocos años. Los polinizadores son los responsables del 70% de los cultivos para el consumo humano y animal, así como de la flora silvestre. Dentro de estos están las abejas. Sin ellas, no podríamos subsistir.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis laureadas.
Quiero contar a los oyentes de mi alma mater y a todos los que escuchan esta bonita emisora, pues son dos motivaciones. La primera, puedo hablar de lo personal y de la parte profesional. En la parte personal, he trabajado a través de mis 20 y pico años de experiencia profesional. Siempre he trabajado interdisciplinariamente con microbiólogos, químicos, biólogos, etcétera. Obviamente con veterinarios, con zootecnistas, y eso me ha permitido interactuar con ellos y conocer varias ramas del saber y ver que muchos de ellos se fueron a hacer su maestría y doctorado en otras latitudes. La mayoría de ellos la hicieron en Estados Unidos o en Europa, sus doctorados o maestrías. Y yo pensaba, yo dije, bueno, el día que yo haga un doctorado, quisiera es de pronto hacerlo en el país. Y más que hacerlo en el país, hacer algo por el país, algo que fuese una investigación que aportara y que respondiera a una problemática del país. Esa fue, digamos, como la idea antes de hacer el doctorado. Y gracias a Dios pude cumplir ese anhelo porque esta tesis precisamente la hicimos en el país con recursos del país y contestó y hasta el momento ha resuelto algunas interrogantes que se tenían en el sector apícola en Colombia. Y en la parte ya profesional, esta tesis nace de un proyecto, un programa grande que gestionó la profesora Judith Figueroa, docente de microbiología de veterinaria, en el cual ella quería, precisamente al ver que no había ninguna política en apicultura, no había ningún instituto, no hay nada, ninguna reglamentación acerca de la sanidad apícola, ella gestionó este proyecto de detectar patógenos en abejas de Colombia y por supuesto de ahí nació la tesis.
Tesis: detección de patógenos causantes de enfermedades de impacto en apicultura y determinación de los mitotipos de africanización en tres regiones de Colombia. Autor: Víctor Manuel Tibatá Rodríguez. Doctorado en Ciencias Veterinarias, Salud y Producción Animal, Línea de Genética y Mejoramiento Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Las abejas, dentro de un no muy extenso grupo de polinizadores, como las mariposas, aves o murciélagos, tienen la tarea de transportar el polen de una flor a otra, ayudando a mantener la biodiversidad y los dinámicos ecosistemas de los que depende la agricultura. Las nuevas prácticas en el uso de tierras y técnicas agroindustriales han producido una importante disminución de polinizadores en el planeta, lo que ya es una alerta para la comunidad científica. Víctor Manuel Tibatá amplía este contexto en su investigación.
Antes de hablar de la parte de Colombia, precisamente para contextualizar al oyente, las abejas son muy importantes en el mundo. Tanto es así que yo lo digo, y no solamente yo, sino muchas personas ya conocedoras del tema, sostienen que de la única especie que el hombre y los animales, y en fin, el planeta Tierra, digamos, depende directamente, son de las abejas. Porque las abejas, junto con los otros polinizadores, tanto insectos como incluso murciélagos, son los responsables de polinizar tanto la mayoría de cultivos para consumo humano y animal, como la vegetación silvestre. Entonces, ahí es una parte bonita que usualmente uno no conoce, que dependemos de las abejas en gran parte para poder sobrevivir en este planeta Tierra. Pero desafortunadamente, desde el 2006 se empezó a registrar una pérdida de colmenas y pérdida de abejas, literalmente, que se desaparecían las abejas y no aparecían o aparecían muertas. Y era por miles y millones. de individuos. Más o menos cada colmena puede tener entre 60 a 80 mil abejas. Y en Estados Unidos y en Europa, donde utilizan las abejas, no solamente productora de miel y de polen, eso es lo mínimo, lo que ellos la utilizan es para cultivos comerciales, para polinizar cultivos comerciales. Entonces empezaron a desaparecer esas abejas. Fue entonces cuando los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, conjuntamente se pusieron, digamos, perdón la expresión, las pilas en averiguar por qué se estaban desapareciendo las abejas, en dónde estaban, qué las estaba matando o qué las estaba desapareciendo. Hubo teorías de que eran los celulares, que eran extraterrestres, bueno, miles de cosas, pesticidas. Finalmente, hoy en día se acepta que es un conjunto multifactorial de agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos. Entonces los gobiernos de estos países se pusieron de acuerdo para investigar qué estaba causando esa desaparición de las abejas, que incluso le dieron un término oficial que hoy en día se conoce como desorden o colapso de las colmenas en todas las latitudes. Y se dieron cuenta que en realidad esto obedecía más a eventos multifactoriales entre patógenos, ya sea parásitos, virus, hongos, bacterias, junto con el uso de pesticidas, también la tala indiscriminada, la deforestación y, por supuesto, también el uso de esas plaguicidas para mantener esos monocultivos que especialmente se dan en el hemisferio norte.
El pasado 20 de mayo de 2019, los medios de comunicación registraban que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena revocó un fallo histórico que había emitido un juzgado en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior, en el cual se ordenaba al Estado colombiano proteger a las abejas. El fallo profería con carácter urgente que se detuviera la extinción de las abejas en Colombia y que se promovieran políticas públicas en materia de precaución ambiental para la supervivencia de estos agentes polinizadores. Sin embargo, para el tribunal, ese problema se tiene que atender por acción popular y no por una tutela. Con o sin normas, es claro que los apicultores colombianos han registrado mortandad de las colonias de abejas que cultivan. El autor expone el objetivo de su investigación.
Entonces la pregunta de investigación, ya contextualizado esto, es que aquí en Colombia tenemos abejas y esas abejas, aunque pues obviamente es mucho menor la producción que en Estados Unidos, aquí no las utilizamos para cultivos comerciales, para polinizar, sino para producción de miel de abejas. Pero el gran interrogante era, ¿aquí las abejas también se nos pueden enfermar y perder como en el hemisferio norte? Es decir, ¿existen aquí esos virus, esas bacterias, esos patógenos que se detectaron en Estados Unidos, en Canadá y en Europa? Entonces, esa era la primera pregunta que queríamos contestar. ¿Qué había aquí? ¿Si las abejas de acá sí se estaban enfermando o no?
El 20 de mayo se declaró por Naciones Unidas como el Día Mundial de las Abejas. Tal conmemoración tiene como objetivo atraer la atención sobre la relación que existe sobre la sostenibilidad del planeta y el papel que desempeñan las abejas y otros polinizadores. Es una excusa para promover acciones de protección y conciencia sobre la necesidad de superar mitos y conocer el beneficio de estas incansables trabajadoras. Víctor Manuel Tibatá presenta la metodología de su trabajo.
Para resolver este primer interrogante, como les mencioné anteriormente, la profesora Judith Figueroa planteó este proyecto a Colciencias. Afortunadamente Colciencias lo aprobó y fue la Universidad Nacional, particularmente la facultad, quien fue la ejecutora de este gran programa para detectar cuáles eran los patógenos que habían presentes en Colombia. Ella me propuso hacer el doctorado, sin embargo no había nada en esa infraestructura, no había nada en el laboratorio de microbiología, no teníamos nada. Afortunadamente yo cuento con la experiencia en diagnosticar enfermedades tanto en animales como en humanos por técnicas de biología molecular, es decir, por técnicas de detección del material genético de los patógenos, ya sea ADN o ARN. Entonces, esto fue bastante importante, ¿por qué? Porque los apicultores en Colombia tenían ese interrogante, pero cuando acudían a una instancia gubernamental como el ICA o el Ministerio de Agricultura, nadie les daba solución. No existía, ni hasta el momento desafortunadamente existe, un instituto, una entidad que asuma y que haga ese diagnóstico de esas enfermedades. Nosotros como Universidad Nacional decidimos retomar eso, tomarnos, digamos, ese papel que inicialmente no nos competía, pero a nivel de investigación sí. Y entonces implementamos un laboratorio de biología molecular, se llama así, para diagnosticar, es decir, para detectar cuáles de estos virus, bacterias, hongos, etcétera, estaban presentes en el país, y lo hicimos muestreando en tres regiones. I knew that I would not. So good.
En Colombia no existe un sistema de diagnóstico oficial para detectar cuáles son los patógenos apícolas que se encuentran. Razón de la importancia de este trabajo a gran escala de Víctor Manuel Tibatá. El autor describe las zonas incluidas en su estudio.
Bueno, básicamente lo ideal sería muestrear varias regiones del país, pero obviamente eso es, tanto por metodología como por dinero, costos, es muy complicado. Entonces decidimos muestrear 3 departamentos de Colombia, los cuales fueron Boyacá, Magdalena y Sucre, y básicamente se escogieron tanto porque ellos son departamentos productores de miel o de polen, en el caso de Boyacá, que produce miel y polen, Sucre y Magdalena son productores de miel, y a su vez como otros subproductos de la colmena o productos directamente como propóleo, cera, etcétera. Y básicamente también esa escogencia de esos departamentos fue porque ahí viene también lo bonito de este proyecto, que como lo dije al principio, la motivación personal era ayudar o resolver un problema del país. Y básicamente los apicultores aquí no son un gremio, digamos, económicamente fuerte o que cuente con recursos grandes del Estado, así como existe para los bovinos, equinos, etcétera, sino que ellos precisamente se agremian y cada uno pues busca ayuda o colaborarse uno al otro. Y ellos tienen una característica, son muy colaboradores con la ciencia en Colombia. Eso fue algo muy llamativo. Ellos les gusta participar, les gusta meterse en el cuento de la ciencia porque ellos saben lo importante que son las abejas. Entonces ellos decidieron colaborarnos, darnos solamente el material biológico, las abejitas para su estudio, sino también fueron un aporte importante en cuanto al apoyo, en cuanto a firmas para presentar los proyectos a Colciencias.
Dado que el presente trabajo implica la detección de patógenos en abejas, más no de enfermedad, es necesario precisar el significado y la diferencia de la terminología y de las definiciones asociadas a la investigación de patógenos en general y en este caso de virus. La patogenicidad es la capacidad de un microorganismo de causar enfermedad, dada por los factores de virulencia que posee y de su interacción con su huésped y de los factores que lo rodean. Es decir, un microorganismo puede causar enfermedad en un organismo o en un grupo de ellos en particular, en un momento dado, cuando las condiciones lo permiten. Virulencia significa lleno de veneno. Esto representa desde tiempos antiguos una connotación de malignidad. En general, la virulencia es la medida, la forma de cuantificar el grado o capacidad que tiene un microorganismo de causar enfermedad o de causar daños o lesiones. Por tanto, el grado de virulencia está relacionado con la influencia que hace la condición inmune del huésped y sus factores asociados que limitan o facilitan la capacidad de que el patógeno se multiplique dentro del organismo y, por ende, el daño causado por este. En este contexto, la virulencia puede medirse en la cantidad de microorganismos que son necesarios para causar la infección y la enfermedad. Víctor Manuel Tibatá aborda los aspectos tecnológicos de su investigación.
La tecnología básicamente es tecnología que podemos llamar para nuestro país y bueno, para otras latitudes también, tecnología de punta, porque básicamente, aunque ya lleva algunos años, la técnica madre de esta biología molecular se utiliza en medicina humana, veterinaria, vegetal, etcétera, que es detectar el ADN o el ARN, es decir, el material genético, en este caso de los patógenos, amplificarlos por una técnica que se llama PCR, que básicamente lo que hace es amplificar millones de veces un pedacito de ese material genético, y una vez amplificado millones de veces lo podemos detectar, ya sea visualmente por una técnica convencional, para no entrar en detalles, se llama PCR convencional, o a nivel de un software. Estas máquinas están acopladas hoy en día a un computador y el computador, de acuerdo a unas instrucciones que uno le da, le dice si en la muestra, en este caso de la abeja, estaba presente el virus, la bacteria o el hongo o lo que querramos buscar. También existe otra parte, que eso ya fue un poquitico de inquietud mía. Inicialmente la pregunta era eso, saber qué bacterias o virus habían. Pero la apicultura en Colombia y en la mayor parte de Latinoamérica tiene una particularidad, que es que las abejas productoras de miel, las abejas melíferas, cuyo nombre es Apis mellifera, fueron traídas por los españoles, obviamente en la conquista, y luego en la colonia fueron mantenidas. Son abejas de linaje europeo, abejas mansas, abejas que pues llevan mucho tiempo de domesticación y que obviamente pican cuando las molestan, pero que usualmente no hacen eso. Aquí se trajeron esas abejas, pues desde 1500 en adelante se tenían esas abejas. Sin embargo, en los 50 un investigador brasilero trajo unas hembras, unas abejas reinas de África, abejas africanas que se sabe que son más defensivas, y accidentalmente un empleado de su laboratorio las liberó y esas abejas reinas se volaron literalmente y empezaron a cruzarse con las abejas europeas que ya estaban aquí en Latinoamérica. Eso hizo que por todo el continente se empezaran a dispersar este cruce de abeja africana por europea que dio origen a híbridos africanizados. Entonces, en las noticias, en todas partes, dicen abejas africanas en Colombia. No, lo que tenemos aquí en el país y en Latinoamérica en general son abejas africanizadas. Entonces, ahí vino una segunda inquietud mía, y es que queríamos saber si realmente por ese DNA, por esas técnicas de DNA que podemos decir que son técnicas de paternidad de ADN o de maternidad, igualitas a las que se utilizan para identificar el padre o la madre de un individuo en medicina humana, se hace para medicina veterinaria, en este caso para las abejas, queríamos saber si realmente las abejas nuestras eran africanizadas o no. Y no solamente contestar esa pregunta científicamente, sino los apicultores creen que las abejas africanizadas son más resistentes a enfermedades. Y esto contrasta con las abejas europeas que se manejan precisamente en el hemisferio norte, que sufrieron muchas pérdidas y muchas muertes por los patógenos. Entonces, aparte de que queríamos saber aquí qué enfermedades o qué patógenos existían, queríamos saber si nuestras abejas resistían más.
Los parámetros más empleados para la medición de una enfermedad son la prevalencia y la incidencia. Prevalencia es la proporción de casos totales en una población en un momento dado o en un periodo determinado y que representa la probabilidad de que un individuo escogido en forma aleatoria corresponda a un caso. Para este estudio, el caso corresponderá a una colmena infectada con un determinado patógeno y no, como tradicionalmente se define, como un individuo con manifestaciones de enfermedad. Por tal razón, la prevalencia de cada enfermedad se definirá como la proporción entre número de colmenas muestreadas infectadas sobre número de colmenas muestreadas. Incidencia, a diferencia de la prevalencia, puede considerarse como tasas en la cual se establece la velocidad de aparición de casos en una población en un periodo de tiempo determinado. Este parámetro es útil para relacionar causales de enfermedad con factores de exposición. Conocer la posibilidad de aparición de una enfermedad en un periodo determinado, especialmente cuando todo el periodo de riesgo está bien definido o incluido en el estudio. Según la población y la enfermedad en estudio, se pueden utilizar dos parámetros, incidencia acumulada y tasa de incidencia. La primera es la proporción de individuos sanos al inicio del estudio que enferman a lo largo del mismo. Este parámetro es útil en estudios de corta duración o cuando no se presentan movimientos significativos en la población. Se calcula dividiendo el número de nuevos casos que aparecen durante el periodo de estudio por la población en riesgo de enfermar, sin considerar los casos existentes. La incidencia acumulada es el número de casos nuevos sobre población en riesgo. Tasa de incidencia, contrario a lo anterior, este parámetro es aplicable a estudios de larga duración o con poblaciones poco estables. Relaciona el número de nuevos casos que aparecen durante el periodo de estudio con el riesgo de infectarse. En razón a que no todos los individuos se enferman al mismo tiempo, es necesario definir periodos o subperiodos, días, semanas, meses, años, etcétera, según la duración del estudio y la accesibilidad de la información.
Entonces, el resultado ya final fue que a nivel de patógenos encontramos que de todos los 23 virus que pueden afectar a las abejas que se conoce hoy en día, 7 son los más importantes. De esos 7 encontramos 4 aquí en el país. De las dos bacterias principales que afectan, encontramos una. Encontramos también dos parásitos, uno intestinal y otro respiratorio. Y por supuesto, algo que ya se sabía es que existe un parásito grande externo que se llama la varroa, que causa muchas enfermedades y sirve de vector de los virus. Y esos resultados, acoplados a que encontramos que nuestras abejas, el 98% de las abejas en Colombia, por su genética, son africanizadas, nos dieron la idea, y eso es lo que ya estamos en un interesante artículo que vamos a publicar, y es que al parecer esa africanización, esa hibridación entre europeas y africanas, les dio una resistencia natural o las hace más defensivas, las hace mucho mejor para contrarrestar los patógenos. Entonces, en términos generales, hasta el momento lo que nos da la idea es que nuestras abejas de Colombia y en general de Latinoamérica, que son africanizadas, al parecer resisten mucho más el ataque de los patógenos. So good. So good.
Uno de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 2030 sostiene, y vale la pena insistir, que cerca de las 3/4 partes de las especies agrícolas del mundo dependen de las abejas y otros polinizadores. Los polinizadores contribuyen a la alimentación y a la nutrición, a lograr medios de vida resilientes y a crear nuevos empleos, en particular para los pequeños agricultores pobres, cubriendo la creciente demanda de alimentos saludables y nutritivos, así como de productos no alimentarios. Los resultados de este trabajo de Víctor Manuel Tibatá son útiles para apicultores, pero sobre todo para los entes gubernamentales agropecuarios del país, para que tomen decisiones de fondo en programas de salud y control apícola, así como en programas de mejoramiento genético.
Obviamente, de cualquier investigación científica, y en este caso la universidad, pues como todo científico uno busca publicar, ¿no? Y por supuesto, la publicación, el paper, digamos, el artículo, pues lo leen científicos, ¿no? Y muchas veces no tiene el alcance realmente al productor primario o a quien de pronto se puede beneficiar directamente. Pero en este caso, en el programa fue algo bonito porque todos estos resultados, como fue un proyecto conjunto, financiado por Colciencias, ejecutado por la Universidad Nacional y apoyado por los apicultores, nosotros divulgamos todos estos resultados en congresos tanto locales como nacionales de apicultura. Y en esos congresos, ¿quién asiste realmente? Los apicultores y toda su familia. Y era muy bonito porque hasta los niños asistían y nos hacían preguntas de que era un virus, de que era una bacteria, de que si que ellos vieron a la abejita así, que si eso podía ser tal enfermedad X o Y. Entonces, ellos sí hoy en día conocen eso, pero no solamente era que conocieran, sino que la idea es que estos resultados que generamos desde la Universidad Nacional puedan ser aprovechados primeramente por el Ministerio de Agricultura, por el ICA, para adoptar políticas de sanidad apícola, implementar legislaciones que vayan a beneficiar al sector y también, obviamente, si de aquí a mañana, que es lo que se espera, que el sector apícola crezca en Colombia, podamos empezar a exportar miel, exportar polen y empezar también, que ya se está haciendo, a utilizar las abejas como polinizadores comerciales para empezar ese negocio. Entonces, con estos resultados se pueden tomar esas decisiones y podemos tanto ofrecer, digamos, productos libres o no libres de patógenos para exportar, y a su vez podemos, digamos, en determinado momento también prohibir la importación de ejemplares externos que nos puedan traer enfermedades aquí al país, porque pues ya conocemos que hay, y además ya como implementamos a nivel de universidad este laboratorio con estas técnicas de punta, entonces podría el ICA o cualquier otra entidad asumir estas técnicas y empezar a hacer un diagnóstico oficial en caso de que, ojalá no pase, pero que se empiecen a enfermar o empiece a aparecer un brote o una desaparición de colmenas. Entonces eso beneficiaría no solo al sector académico, sino al sector productivo. Y finalmente, también se van a beneficiar los científicos que investigan en apicultura y en patógenos en general, porque es la primera vez que se hace un trabajo grande, porque esto no fue solo fue un trabajo, sino que es el más grande en Latinoamérica. Nosotros muestreamos cerca de 500 colmenas. Todos los otros reportes emplean 40, 50, máximo 100 colmenas. Nosotros le hicimos 500 colmenas, tanto muestreando como larvas como adultos. Fue un trabajo bastante extenso y arduo por parte de mis compañeros. Y las demás estudios que hay de patógenos en abejas en el mundo, la gran mayoría, como son de países industrializados que tienen abejas europeas, se han hecho con esas abejas, no con abejas africanizadas. Entonces nosotros tuvimos ese aporte grande. Ojalá, tanto pues precisamente las entidades que mencioné como la universidad, ojalá siga habiendo apoyo para los apicultores, siga habiendo investigación al respecto, porque somos un país muy diverso, y sí, todos lo sabemos, pero precisamente tenemos que cuidar esa biodiversidad, tenemos que cuidar nosotros mismos, y en el momento en que nosotros tomemos esa conciencia y cuidemos en este caso las abejas, y no solo ellas, sino todos los polinizadores y la naturaleza en general, por medio de estas tesis o trabajos de investigación, garantizaremos pues seguridad alimentaria, que es lo que nos preocupa hacia los futuros, y también la estabilidad de los ecosistemas. Y esta tesis, gracias a Dios, nos ha permitido al menos contribuir con un grano de arena, y por eso mismo es que se le dio esa distinción laureada por esos tipos de hallazgos que ya hemos publicado y otros están a puertas de ser aceptados en revistas internacionales.
Un trabajo de grado laureado es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas valoraciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
En primer lugar, sí es importante aclarar, es que según tengo entendido es la primera tesis, hasta el momento la única, a nivel de doctorado en veterinaria que se le ha dado esta calificación de laureada. Y esto pues sorprende mucho porque obviamente la investigación tradicional que se hace en veterinaria aquí en cualquier país generalmente es en bovinos, equinos, porcinos, etcétera, pero como que lo de menos es pensar que en veterinaria se va a estudiar de pronto animales no convencionales, en este caso como las abejas. Y entonces a ese nivel Pues es primero un orgullo para la facultad el que se le haya dado esta mención, porque obviamente este trabajo lo realicé yo, pero no lo hice solo. Lo hice pues con la profesora Judith Figueroa, con mi director, el doctor Fernando Ariza, con mis compañeros, en su mayoría zootecnistas del grupo AINI, que fuimos todos los que realizamos esto. Y a nivel personal, la satisfacción, pues por supuesto, de que cumplí ese anhelo, de haber podido contribuir a una pregunta del país, haciéndolo en el país, con manos colombianas, con recursos colombianos y finalmente con mucho amor colombiano.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas. Tesis laureadas.